Un fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca se enciende.
El 3 de septiembre de 1940 se encendía en Montevideo la llama de Eduardo Galeano. Aunque claro, el mundo todavía no lo conocía con ese nombre. Hace exactamente 80 años nacía un vagamundo, un cazador de historias, un mendigo del buen fútbol o un sentipensante que jamás pudo ni quiso despegar la cabeza de sus emociones. Como todos los uruguayos, Eduardo Germán María Hughes nació queriendo ser jugador de fútbol.
Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche mientras dormía. Durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
El día que Eduardo Galeano se miró por el ojo de la cerradura y escribió su autobiografía completísima, reconoció que desde que era muy pequeño tuvo una gran facilidad para cometer errores. Pero de tanto meter la pata, terminó dejando honda huella de su paso por el mundo. Con la intención de profundizar esa huella, se hizo escritor. Aquí debemos dejar en claro algo. Eduardo Galeano es incapaz de ser neutral y en su obra difícilmente se encuentra un dejo de objetividad. El autor se negó a convertirse en un objeto indiferente a las pasiones humanas. Por este mismo motivo, aborrecía que lo definan como un intelectual.
Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan.
La infancia del niño Hughes transcurrió entre partidos de fútbol, carnavales y la escuela, a la cual dejó en primer año del nivel secundario, o lo que en Uruguay se conoce como el liceo. En su juventud fue obrero, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otras profesiones. En el corazón de la ciudad vieja de Montevideo, a poquitos metros del Río de la Plata, se ubica la vieja Telita. Adentrada en la década del 50, este lugar funcionaba como una verdulería de día y como una minería de noche. Ahí, Galeano conoció personajes de la cultura uruguaya y argentina y aprendió cosas de boca de los poetas y de los marineros.
Mis universidades fueron los viejos cafés de Montevideo, los cuentacuentos anónimos me enseñaron lo que sé. En la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero de liceo, fui un pésimo estudiante de historia. Y en los cafés descubrí que el pasado era presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora.
A los 14 años vendió su primer dibujo, una caricatura política, al diario El Sol, perteneciente al Partido Socialista de Uruguay. El mismo fue firmado bajo el seudónimo de Hughes, pero por las dificultades de dicción y de entendimiento que presentaba, decidió utilizar su apellido materno. Desde ese entonces, el mundo lo conoce como Eduardo Galeano.
Metí en el periodismo y nunca más salí. De algún modo uno queda para siempre siendo habitante de esa casa mágica que es el periodismo.
Para 1960, este cazador de historias ya se abría camino en el mundo periodístico de Uruguay. Durante esta década fue jefe de redacción del semanario Marcha y dirigió el diario de izquierda Época. Mientras tanto, también escribía libros de cuento, de fútbol y de historia. Es en 1971 cuando Galeano publica lo que algunos podrían entender como la obra clave de su carrera, Las venas abiertas de América Latina. Este material repasa la historia de sometimiento, saqueo y humillación que padecieron históricamente los pueblos del sur del continente.
Un libro
raro para su época, en fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro era inclasificable, porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. En todo caso, era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían.
¿Será porque las heridas del sur del mundo no cerraron? ¿O porque la historia de despojo, donde el norte manda y el sur obedece, no hizo otra cosa que perpetuarse? Pero 50 años de su publicación, las páginas de Las Venas tienen la tinta fresca. En palabras de Galeano, Las Venas Abiertas tuvo la fortuna de ser muy elogiado por las dictaduras militares, que lo prohibieron. Acá residía, para el autor, el prestigio del libro.
Son dos situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto. Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina.
Un golpe de estado en Uruguay obligó a que el escritor deba exiliarse en Argentina. Acá se encaminó en algunos proyectos periodísticos como la revista Crisis, en la cual trabajaron Mario Benedetti, Juan Gelman, Haroldo Conti y Vicente Cito Lema, entre otros. Para mediados de 1976, la dictadura cívico-militar ya había dado su golpe en Argentina. Llevaba casi 4 meses tomando las decisiones políticas y censurando a medios de comunicación, y Crisis no fue la excepción. En julio de ese año, sus redactores fueron convocados a la Casa Rosada para entregar los borradores de la revista. A la cita fueron Galeano y Cito Lema. Después de que los controles militares repitieran innumerables veces que esto no va, mientras tachaban palabras e intentaban borrar ideas, los escritores se animaron a hacer la pregunta que tenían atravesada en la garganta. Haroldo Conti, trabajador de Crisis, estaba desaparecido y la dictadura no les permitía denunciar los hechos en la revista. Preguntaron, pero como era corriente en esos tiempos, no obtuvieron respuesta. Los periodistas dedujeron, entonces, que su compañero no iba a regresar.
Y yo llegaba a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir.
El clima de censura, represión y desapariciones marcó el fin de Crisis. En una reunión entre sus redactores, Galeano explicó que en este caso eran las circunstancias las que decidían. No aceptamos la humillación como epílogo. A Crisis no la agacha nadie. La vamos a enterrar parada como vivió. Fue la arenga con la que la revista dijo adiós. Galeano empacó sus maletas, sus agendas, a las cuales llamaba Porky, y sus libros, y partió para el viejo continente. En Barcelona y Calella de la Costa transcurrieron muchos de los tantos años que Eduardo Galeano debió pasar en el exilio, siempre pendiente de las noticias que le llegaban de su querida América Latina, que en esos tiempos, como él, se desangraba de dolor. Encontraba cierto consuelo en los sueños de su compañera, Elena Villagra, y en el mar. De estos tiempos de desencuentros y distancias, nacen libros como Días y Noches de Amor y de Guerra, la trilogía de Memoria del Fuego y La Canción de Nosotros.
Y en ese tiempo yo insistía mucho en eso de que había que tener cuidado, de que alguna vez íbamos a volver, y que había que tener cuidado con lo que se llevaba de tu vuelta en las valijas. Que si íbamos a volver con las maletas llenas de lágrimas, que mejor no volviéramos, porque de eso había mucho.
2 años después de haber dejado su paisito, Eduardo Galeano volvió a pisar tierra uruguaya. En 1985, una vez restituida la democracia, se asentó en Montevideo, la ciudad que lo vio crecer. El regreso significó para el escritor y para el continente el cierre de algunas heridas.
Aquí nací, en Montevideo, y aquí vivo. No por fatalidad del destino o de la geografía, sino por elección. Elijo esta ciudad porque aquí se puede todavía respirar y caminar.
En Montevideo, los días de Eduardo se repartían entre caminatas, escrituras, periodismo, fútbol y reuniones con amigos, las cuales solían transcurrir en el Café Brasilero, ubicado en la Ciudad Vieja. A los pocos meses de su vuelta, junto a Benedetti y otros escritores, fundó el semanario Brecha, el cual todavía se publica y se imprime en Uruguay. Si bien Galeano es un reconocido hincha de Nacional, supo reconocer que, en su rol de hincha, deja mucho que desear. El propio escritor se definió como un mendigo del buen fútbol, que iba por el mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita. Pero cuando el buen fútbol ocurría, poco le importaba qué país o qué club se le ofrecía.
Está probado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La pasión más compartida. Un negocio vulgar y silvestre. Una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega.
Su amor por este deporte lo llevó a escribir, en 1995, El fútbol a sol y a sombra. En palabras del autor, este material fue publicado con la idea de que los fanáticos de la lectura le pierdan el miedo al fútbol y que los fanáticos del fútbol se miden con los libros. Aquí intentó hacer con la mano lo que con el pie no le salía. Y lo logró, el tipo. La pluma de Galeano era experta en gambetear a los poderosos, en desmarcarse de los que juegan para su bolsillo, en golear a los saqueadores y en hacer delirar de alegría y de justicia a los nadies, a los olvidados del mundo. Cerrado por fútbol, rezaba el cartel que el uruguayo colgaba en la puerta de su casa cada 4 años durante los 30 días que duraban los campeonatos mundiales de fútbol. En el año 2018 se publicó una antología que recopila algunos textos inéditos y entrevistas, cuyo título le hace honor al aviso.
Como el mundo está al revés, a veces es un buen ejercicio de imaginación, darlo vuelta, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una multiplicidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y estamos acostumbrados a aceptar, a obedecer el punto de vista único, el que se ofrece como verdad única, que es siempre el punto de vista de los amos del mundo, de los dueños del poder.
Para finalizar el siglo XX, Galeano publicó Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, una obra en la que bien podrían entrar todas las obras de este escritor. El libro es un manual para entender a este mundo que está dado vuelta. Machismo, racismo, capitalismo, impunidad y miedo son algunas de las cátedras que la Academia de la Vida nos enseña. Pero no hay escuela sin contraescuela, la cual fomenta el jamás proclamado derecho de soñar. Y esta es la apuesta de Eduardo. La pluma de Galeano no solo escribió la otra parte de la historia de estos pueblos, sino que también rescató a personajes anónimos del olvido. Libros como Espejos y Los hijos de los días cuentan hazañas que desafían a las horas y al espacio. Obras que nos permiten vernos a través del tiempo para entendernos.
Una palabra que amo, que es la palabra abracadabra, significa envía tu fuego hasta el final.
En el año 2016 se publicó el libro póstumo El cazador de historias. En él trabajó Eduardo Galeano en sus últimos días. Contar historias, como no podía ser de otra forma, fue su manera de decir adiós. Y nada tenía de malo, y nada tenía de raro, que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo, confesó el escritor. El 13 de abril de 2015, tras 8 años de pelear contra un cáncer de pulmón, el corazón del uruguayo, desgastado de tanto uso y desbordado de tantos cuentos, se quedó quieto. Partió Galeano a cazar nuevas historias, pero aquí su llama sigue ardiendo. Calienta a los desabrigados, guía a los desorientados y enciende a los desesperanzados. Después de todo, Eduardo será siempre compatriota y contemporáneo de todo aquel que tenga voluntad de justicia y de belleza, sin que importe ni un poquito la frontera del mapa y del tiempo.
Nos estamos viendo, se las trae, esas tres palabritas se las traen, significa que tú te dejas de ver pero te sigues viendo, nos estamos viendo, bien. De alguna mágica manera la mirada sigue viendo.
Hasta aquí llegamos, pero es un hasta luego, no, no es un adiós. Como dicen los mexicanos, tan lindamente, nos estamos viendo.